Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú, Padre Eterno, hables a nuestros corazones, que tú muevas, Señor, este corazón muerto, atado, encadenado por el pecado, Señor, y que lo renueves y que me lo cambies y que me pongas un corazón nuevo, un corazón conforme al tuyo, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra sea expresada por tu Espíritu Santo y que las palabras, Señor, del hombre caigan al suelo, pero que tú, Señor, puedas hablarles a los corazones de mis hermanos y de mis amigos y de nuestros familiares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro material de hoy es todo el capítulo 15 de Lucas. Es muchísimo, pero solamente nos vamos a enfocar en la última parte, que es la historia o la parábola del hijo pródigo. Este material es uno que usted probablemente ya ha escuchado muchas veces. Pero como Pedro decía, no venimos a traerles nada nuevo, venimos a traerles aquello que es seguro y bueno para ustedes y para mí. Yo quisiera que todos ustedes se pasaran 3 días preparando material para venir a presentarlo, aunque no lo presenten. Porque si usted tiene dentro de usted el Espíritu de Jesucristo, siente la necesidad de traer a usted, que está usted ahí escuchando, lo que necesitan sus almas para poder que el Espíritu Santo los transforme a la imagen de Jesucristo con esto. Y cuando nuestro pastor nos llama a prepararnos para enseñar, nos, por días tenemos que estar ahí aún en oración, examinándonos y pidiéndole al Señor que remueva todas aquellas cosas que no le agradan, porque sabemos que son muchas, para que podamos venir delante de Él y traerlos en espíritu y en verdad la doctrina de Jesucristo. Yo al principio, un poquito para mostrar los testimonios de lo que ha estado pasando en sus vidas, estaba pensando llamar a mis hermanos. Oh, mis hermanos acaban de regresar de Sinaloa y ellos saben qué difícil está la vida por allá, cómo las personas son acorraladas, acosadas por todos estos grupos violentos que andan por allá, y ellos pudieran decirnos la necesidad que hay allá del Evangelio y cómo es posible que usted pueda llevarles, mientras está vacacionando, llevarles la palabra de Cristo y cómo Jesucristo los puede usar a ustedes mientras andan por allá. O quisiera decirle a las hermanitas que fueron por primera vez al retiro que vinieran y dijeran cómo es que Jesucristo tocó sus vidas y cómo es que el Espíritu Santo ahora las está encaminando a caminar con el orar, a estar en su palabra. Y todo eso es hermoso cuando usted empieza realmente a recibir la vida de Jesucristo, la vida del Espíritu Santo en usted, y cómo puede usted ser transformado por esos detalles que nosotros pasamos por vista y no nos damos cuenta y los tomamos por, dicen en inglés, por granted, algo que ya se nos viene a nosotros y que merecemos. Y la verdad es que nosotros no nos merecemos nada. Nosotros lo único que nos merecíamos era ira y castigo de parte de Dios. Y ahora que Él nos ha dado su gracia, su perdón y su misericordia, podemos, si somos atentos al Espíritu, darle gracias todas las mañanas, porque todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Por su infinita gracia no hemos sido destruidos, decía Jeremías. Jerusalén estaba en llamas. Muchísimas personas habían fallecido por haber sido rebeldes a Dios, y Jeremías se paró diciendo estas palabras: por tu infinita misericordia no hemos sido consumidos, porque Él siempre ha guardado un pequeño grupo para glorificar el nombre de Cristo. Y es que las parábolas que hoy vamos a hablar es como en respuesta a los religiosos del tiempo de Jesucristo, y vamos a leer la historia, todo el capítulo, y enseguida vamos a concentrarnos más que nada en la parábola del hijo pródigo. Leamos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, se oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas, más tuyas son tuyas, y estás siempre conmigo y todo conmigo. Eres tu hijo,
tú siempre estás conmigo,
por cualquier razón. Pero los publicanos eran traidores a los judíos, a su propio pueblo, porque ellos estaban contratados por el gobierno opresor para recaudar los impuestos de sus propios hermanos, podría decirse. Los consideraban traidores, los consideraban peor que traidores. Así es que en la escala de los religiosos judíos eran los fariseos, los escribas, todos los de la jerarquía, después era la gente común, los pecadores que todos conocían, y al último, los publicanos. En ese estado los tenía los fariseos, los que tenían este niveles de sociológicos, tomaban en consideración a eso. Así es que Jesucristo dice aquí que se... ahora sí que se codeaba o que se reunía o que comía, dice aún eso, que comía con los pecadores y los publicanos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces Jesucristo en respuesta les está refiriendo estas tres parábolas. Ahora recordemos, para empezar a ubicarnos dentro de la parábola, estudiando un comentario de Warren Wiersbe, dice que cada uno de nosotros podemos estar personificando a todos los actores de esta parábola. Podemos ser el hijo pródigo, que así es como se le conoce a esta parábola, que también pudiéramos conocerla como la parábola del Padre misericordioso, del Padre bondadoso. Entonces, usted pudiera ser el hijo pródigo, usted pudiera ser no el Padre, porque el Padre está representando a Dios, usted pudiera ser el hermano del hijo pródigo, aquel hermano que ha estado en la casa, y después vamos a estar hablando de él, o pudiera ser aquellos que se regocijan junto con aquellos que encontraron las cosas que se habían perdido, el corderito o la ovejita y la moneda perdida. Todos nosotros podemos acomodarnos dentro de esta parábola. Ahora Jesucristo, estando cenando con estos publicanos y pecadores, como dijeron los fariseos, pudiera haber entrado en una discusión teológica o hablando con estas personas y argumentando con ellos, pero en su infinita sabiduría Jesucristo empezó a contarles historias, y de esta forma les estaba explicando lo que él estaba haciendo, pero a la misma vez estaba apaciguando las cosas y dándose él mismo la oportunidad de explicarles el evangelio a los pecadores, a los publicanos y aún a los fariseos religiosos de su tiempo. Diciendo nuestro Señor Jesucristo, empieza: supongamos que uno de ustedes pierde una oveja, tiene 100 ovejas, pierde una, no deja las 99 que estaban seguras en el aprisco, dicen las canciones tradicionales, y se va a buscar las 99. Y una vez que la encuentra, se regocija, la pone sobre sus hombros, regresa al lugar donde están las otras 99, donde están todos sus amigos pastores, y los llama a todos, los convida a regocijarse con él porque ha encontrado la oveja que estaba perdida. Si un pastor en esos días no era dueño de las ovejas y estaba contratado para cuidarlas y perdía una de ellas, él tenía que pagar de su propio bolsillo por la oveja. Así es que era mucho gozo poderla encontrar, así no iba a perder todo el valor de la oveja. Así es que estaba muy contento, llamó a todos sus amigos y se pusieron a celebrar. Pero aún algo más maravilloso, Jesucristo está igualando estas ovejas a alguien, porque está diciendo en el versículo 7, dice: así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así es que el cielo va a estar de fiesta por un pecador que arrepiente que por 99 que son justos o que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuántos de estos podemos encontrar en el mundo actual, o en el mundo de Jesucristo, o antes de Jesucristo? El profeta Isaías dice que no hay, Pablo lo dijo, que no hay uno justo, ni siquiera uno, y el profeta Isaías dice que todos se han descarriado como ovejitas, cada uno siguiendo su propio camino. Los fariseos, los religiosos de su tiempo, los escribas que eran expertos en la ley, ellos vivían una religión de obras, de aparentar, de vestido, y eso creía que por estar adelante de todos y nadie les podía imputar pecado físico, no los veían haciendo maldades públicamente, pensaban que ellos estaban al frente de la lista para ir al cielo. No se habían escuchado o se habían olvidado de el mensaje del sermón de Jesucristo en el monte de los olivos, en el cual él estaba diciendo que Jesucristo o Dios mismo estaba también atento a las intenciones de los corazones. Aquel hombre que mira a una mujer con el deseo de codiciarla, ya ha pecado con ella en su corazón, así es que ya ha fornicado, ya ha cometido adulterio. Jesucristo también estaba hablando de dentro del corazón, del alma de los hombres, de las mujeres, que no es solamente las apariencias de afuera las que ve Dios, sino que también ve dentro del corazón. Así es que estos fariseos estaban tan perdidos como los publicanos, como los pecadores, pero ellos no lo sabían. Estaban cegados por sus propias religión o por sus propias obras. La siguiente historia La primera historia estaba llamando la atención de los hombres, de los niños, porque ellos estaban más relacionados con cuidar cabritas y por estar en el desierto y todo eso, o sea, que llamó la atención de los hombres. Después las mujeres. Este dice que una mujer tenía 10 dracmas y si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, se encuentra con... reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora dice, esto es bien interesante, dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios está con gran gozo por un pecador que se arrepiente, y ahora dice que los ángeles están gozosos por un pecador que se arrepiente. En Pedro dice que los ángeles anhelan ver esta obra de gracia que está haciendo Jesucristo, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, con pecadores como los publicanos, como los escribas y fariseos que finalmente lo entienden, o como usted o como yo. Los ángeles están atentos, dice que se están agachando en el cielo y están mirando a Lino, están mirando a José, están mirando a Elenita, están mirando a cada uno de nosotros para ver qué obra tan maravillosa está haciendo Jesucristo con cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Los ángeles saben de dónde los va a salvar Cristo. Él sabe el lugar, ellos saben el lugar que ha creado para el diablo y sus ángeles, y para todos aquellos que se rebelen al amor y la gracia y al perdón de Jesucristo, que no lo quieren recibir, saben el lugar de tormento al que pueden llegar. Ellos saben muy bien. También saben al lugar que Él los puede salvar. Ellos saben la presencia, la majestad, la santidad, la pureza, ese fuego purificador que es Dios. Y ellos saben a la presencia que ustedes van a estar el día que ustedes en arrepentimiento y en fe en Jesucristo le pidan perdón por sus pecados y puedan así ser aceptados como hijos de Dios. Jesucristo dijo que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estas dos parábolas han sido un preámbulo. La oveja primero se perdió porque es su naturaleza, es corta de vista y comiendo por aquí se pierde y no es inteligente, no es de los más inteligentes animales que podemos encontrar, no va a regresar sola como los gatos o como los perritos o otros animales. Si usted como pastor no va por ella y la trae de regreso, se va a perder. Entonces la oveja se perdió porque es oveja, porque eso es su naturaleza, se distrae y se va y se pierde. La moneda se perdió por, no por negligencia, pero por error de alguien más. Esta moneda se perdió porque la mujer no tuvo atención, no la puso aquí, creyó que la llevó, se cayó, se perdió. La moneda no tuvo nada que ver en perderse, pero alguien más influyó en que se perdiera. Ahora vamos a hablar de este hijo pródigo, el cual se va a perder a ojos abiertos porque él desea hacer su voluntad. Jesucristo nos enseñó a orar que cuando oremos decimos, Padre, haz tu voluntad en nuestras vidas. Ahora aquí este hombre, este joven está queriendo hacer su propia voluntad. C.S. Lewis dijo en cierta ocasión que al final solamente una de estas dos frases va a estar válida. Cuando nosotros decimos, hágase Dios tu voluntad, o cuando Dios va a decir al pecador, hágase tu voluntad. Si usted desea o recibe el perdón de Jesucristo hoy, entonces está de alguna forma siguiendo la voluntad de Dios para sus vidas, recibe el perdón que Él ya ha proveído y entonces usted entra a la familia de Dios. Pero si usted se lo rechaza y no quiere nada que ver con Él, entonces Dios va a tener que decirle en el día del juicio, hágase tu voluntad, no querías estar conmigo, nada conmigo, no querías nada conmigo durante tu vida, entonces vas a estar separado para siempre de mi presencia, porque esa fue tu voluntad. Hágase tu voluntad, va a decir el Padre. A esta historia también le llamamos la parábola del Padre amante, porque hace más énfasis en la bondad del Padre que la del pecado del Hijo. A diferencia del pastor y la mujer, las parábolas previas, el Padre no salió a buscar al Hijo, sino que fue el recuerdo de la benignidad del Hijo, la cual lo guió al arrepentimiento. En Romanos 2:4, la palabra de Dios nos dice, precisamente eso, que es precisamente la bondad y la benignidad de Dios la cual nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4, se puede leer, no lo anoté ahí. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Todas esas palabras tienen muchas sílabas para mí hoy, parece. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es el amor de Dios la cual nos guía al arrepentimiento más que nuestro pecado. Porque hay mucha gente allá afuera que está totalmente separada de Dios, no conoce nada de Dios y ni siquiera lo puede buscar. Eso no los guía al arrepentimiento a nadie. Es hasta que conocemos el gran amor de Dios, el cual envió a su Hijo Jesucristo, aun cuando éramos pecadores, aun cuando estábamos huyendo de Él, aun cuando éramos sus enemigos. Entonces empezamos a apreciar el amor de Dios, y eso es lo que realmente guía a alguien al arrepentimiento. En su rebelión, el Hijo dice que se fue a un país lejano. Vamos a leer los versículos del 11 al 16. Dice: había un hombre que tenía dos hijos. Y esto es bien importante porque en la historia de Israel siempre había dos hijos. El primero, que era el bendecido, el cual tenía que heredar todas las posesiones, todas las bendiciones del padre, pero el cual al final no sucedía así. Primero, Adán. Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, aceptó la ofrenda de Abel, por lo cual Caín se enojó tanto que dice: Dios está aquí, no me va a ver si lo llevo para allá, lo llevo para allá, y mató a Abel. Entonces Abel era el hijo escogido de parte de Dios en este caso. Después Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Isaac. Ismael no era el hijo de la promesa, aunque era el primogénito, era Isaac el escogido de Dios. Lo mismo también, Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, pero una vez más Dios escogió a Jacob. A Jacob tuvo sus nietos eran Efraín y Manasés. Manasés nació primero, pero él bendició a Efraín. Dios siempre ha escogido lo más pequeño, lo más humilde, aquello que es lo menos para poder recibir la gloria por lo que él está haciendo. Así es que inmediatamente captó la atención de ellos cuando dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre le repartió los bienes. Cualquier padre en esos tiempos y en los tiempos modernos hubiera sentidose no es acusado, pero atacado. Es como que si el hijo le está diciendo: ¿cómo me gustaría que estuvieras muerto para que ya pudiera heredar la herencia y pudiera yo hacer con los bienes que me tocan lo que yo quisiera? Pero el padre no se puso a darle un sermón, no lo mandó a trabajar al campo, que al cabo el campo le quita las ideas locas a los jóvenes más rápidamente que nada. Él accedió a hacerlo y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas y comían los cerdos, pero nadie le daba comida. Estoy haciendo un pequeño de pausa porque veo el tiempo y quisiera cortar ese mensaje tan grande, tan largo, que ay, perdón. Regularmente cuando el padre dividía la hacienda entre sus hijos, el hijo mayor siempre recibía el doble que los demás hijos. Así es que cuando el padre dividió todo, el hijo mayor recibía dos partes y el hijo menor recibía una parte, así es que eran tantas partes. Así es que el padre podría repartir sus bienes en vida si él así lo deseaba, pero en este caso el hijo fue y se lo pidió. O sea, le está diciendo: no puedo esperar hasta que te mueras, ¿por qué no me das la parte de los bienes que me corresponden? siempre vamos a encontrar problemas cuando valoramos más las cosas que las personas, el placer más que el deber, y las escenas distantes a veces nosotros pensamos que es mejor que lo que tenemos nosotros cerca, la casa de enfrente o el pasto de enfrente es más verde que el pasto que tenemos en nuestra casa. Empezamos a añorar que tal vez allá tenemos mejores bendiciones que las que tenemos aquí. Una vez Jesucristo le advirtió a Dios de sus hermanos diciéndoles que se guardaran de toda avaricia. Los hermanos vinieron y habían heredado de su padre, pero el hermano mayor había agarrado mucho más. Dijo, dile a mi hermano que comparta conmigo la parte de la herencia que le ha tocado. Y entonces Jesucristo dijo, pues ¿quién me ha mandado a ser repartidor entre ustedes? Fíjense que la avaricia en sus corazones no sea la que guía sus vidas. O sea, hay cosas más importantes. Porque la persona avarienta jamás se satisface por mucho que adquiera, y un corazón insatisfecho conduce a una vida de desilusión. Y el pródigo aprendió por medio de las experiencias amargas que no puede disfrutar de las cosas que el dinero puede comprar si se hace caso omiso de las cosas que el dinero no puede comprar. Y hay el famoso dicho que alguien puede comprar una cama, pero no puede comprar el descanso. Alguien puede comprar una iglesia, pero no puede comprar la salvación. Todos estos ejemplos. Así es que el país lejano no era necesariamente una larga distancia a la cual él se quería ir, porque el país lejano primero existe en el corazón. El hijo menor soñaba con disfrutar de la libertad lejos de casa y lejos de su padre y de su hermano mayor. Sí, la oveja se perdió debido a su insensatez, ya lo habíamos escuchado, y la moneda debido a un descuido, y el hijo se perdió por voluntad propia. Él buscó eso que él encontró. Quería salirse con la suya. Usted ha escuchado a algunos hijos de nosotros, no mis hijos, los hijos de otros, que vienen y dicen, padre, quiero ir a buscarme, dice, porque quiero encontrarme a mí mismo. En este caso el padre no le digo, pues mi hijo, ¿dónde te perdiste? Si te perdiste aquí búscate, ¿por qué vas a ir a buscarte a otro lado? aquí quédate, o sea, aquí es donde te vas a encontrar. Así es que este hijo quería salirse con la suya, así que se rebeló contra su propio padre y de balde le destrozó el corazón. Pero la vida en el país lejano no fue lo que él esperaba. Se le acabaron los recursos y sus amigos lo dejaron. Y entonces vino una hambruna sobre aquella provincia. Y este fue a hacer para otra persona lo que no quería hacer en su casa, trabajar. Así es que, y esta persona gentil realmente lo dio el trabajo más feo, más inmundo para un judío, para que no lo siguiera molestando y se fuera, pero este no tenía otra cosa que hacer, dijo, pues voy a echarle la comida a los cerdos, y aún deseaba comer de la comida que los cerdos estaban comiendo. Imagínense a la posición que este joven llegó por el pecado. Y esto es realmente lo que nuestro Señor nos dice a través de la Biblia, que el pecado hace en las vidas de aquellos que rechazan el favor de Dios o la voluntad de Dios en sus vidas. El pecado promete libertad, pero solo nos trae esclavitud. El pecado promete éxito, pero produce fracaso. Promete vida, pero como dijo Pablo, la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23. Así es que las promesas que el pecado le da al hombre son realmente mentiras, porque vienen del padre de las mentiras. El joven pensó que se hallaría a sí mismo, pero todo lo que consiguió fue perderse. Cuando se deja a Dios fuera de nuestra vida, la diversión se convierte en esclavitud. Después de haberse revelado el joven, estando en la posición en la que él estaba, volvió en sí. Entonces vino el proceso del arrepentimiento. Y Jesucristo, así como dicen en México, bajita la mano, les está dando el proceso. Primero se rebelan, están rebeldes, están muertos, y después viene el arrepentimiento. Entonces leamos versículos 17 al 19. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, y ese es el joven a el joven que se había ido a ese país lejano. Y volviendo en sí, como diciendo, estaba perdido, no entendía, no se había dado cuenta, estaba ignorante de alguna forma. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí perezco de hambre? Dice: ahora me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentirse quiere decir cambiar de parecer, y eso es exactamente lo que el joven hizo mientras cuidaba a los cerdos. Ese era un trabajo muy sucio para un judío principalmente, porque no querían ellos nada que ver, de acuerdo a la ley judía, con nada que ver con animales inmundos, y el cerdo era el más inmundo de todos los animales. Y ahora sí, volviendo en sí, sugiere que hasta este momento él estaba fuera de sí. Hay en el pecado una locura que parece paralizar la imagen de Dios que hay dentro de nosotros y liberar el animal que llevamos dentro. Dios nos creó a la imagen de Jesucristo, pero cuando pecamos y fue el espíritu removido del hombre, entonces ahora solamente le queda alma y cuerpo, y el cuerpo es principal. Así que hasta Darwin y otros nos están queriendo comparando con animales. No, dicen por ahí las personas, no de embalde, los muchachos se comportan como tales y todo el tiempo le están diciendo que son familiares del simio, del chango, de aquel. Entonces, pues, tú eres solamente un animal más sofisticado. Al final, ellos van a tener que enseñar eso que les estamos enseñando. Y dice que cuando el pecado entra a las vidas, cuando no seguimos la voluntad de Dios, entonces aquel animal que llevamos dentro empieza a tomar precedencia sobre la imagen de Dios que cada uno de nosotros fue creado. El joven cambió de parecer en cuanto a sí mismo y su situación, y reconoció que era un pecador. Él estaba ensayando esta frase que le iba a decir a su padre: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tómame como uno de tus obreros, como uno de tus sirvientes. Así es que él estaba confesando que su padre era un hombre generoso y que servir en su casa era mucho mejor que la libertad en ese país lejano. Ahora, una vez más, es la bondad de Dios y no la maldad del hombre la que nos lleva al arrepentimiento. Anote esa cita, Romanos 2:4, porque si lo trato de leer otra vez, no vamos a llegar lejos. Si el joven hubiera pensado solo en sí mismo, su hambre, su añoranza de su hogar, su soledad, se habría caído en una desesperación. Pero sus circunstancias dolorosas le ayudaron a ver a su padre en otra perspectiva. Y esto le dio esperanza, ya que su padre era tan bueno con los criados, tal vez estaría dispuesto a perdonar a su hijo. Si el joven solo se hubiera quedado pensando todo lo que había experimentado, hubiera caído en remordimiento y lamentación. Si él solamente estuviera pensando, cómo estaba re bien en mi casa, cómo mi padre me trataba, mi hermano a veces se portaba medio mal conmigo, pero eso para nada es comparable con lo que estoy viviendo ahora. Si se hubiera quedado ahí, si hubiera quedado en desesperación, en añoranza, no hubiera sucedido nada. Era necesario que, aparte del arrepentimiento, también actuara en ese arrepentimiento. Entonces él dijo: me levantaré e iré, e iré, e iré, y diré. Y eso fue lo que él hizo. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así es que este joven pudo haberse lamentado todo lo que quisiera, pero si no se arrepentía y volvía a pedirle perdón a su padre, se hubiera quedado en la situación que estaba. Pero cuando él se levantó y fue, dio la oportunidad a la misericordia. Y él conocía a su padre, que era un padre bondadoso, pero él no estaba esperando más que justicia. Aquel pecador que pide justicia está pidiendo separación, castigo. Pero cuando un pecador se levanta y pide misericordia, misericordia es no recibir el justo castigo que se merecía aquella persona por sus hechos. El verdadero arrepentimiento incluye la voluntad, tanto como el entendimiento y las emociones. Otra vez el joven me dijo: me levantaré, iré y diré. Todas nuestras resoluciones pueden ser nobles, pero a menos que las pongamos en acción, nunca podrán en sí misma producir ningún bien permanente. Si el arrepentimiento es verdaderamente obra de Dios, va a producir la obra de Dios. en Hechos 11:18, algunas veces estaría bien si usted los anota para que después vaya y los chequee en su hogar y vea que todo esto es realmente palabra de Dios. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces el pecador obedecerá a Dios y pondrá en Jesucristo la fe que salva. Así es que si el arrepentimiento es realmente la verdadera obra de Dios, el pecador va a obedecer y pondrá en Jesucristo la fe que salva. La única fe que salva está en Jesucristo. Nunca nadie fue salvo por ninguna otra forma. Cuando alguien viene delante de Dios con obras, con religión y con su propia justicia, Isaías dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y no quiero describir lo que eso está refiriendo ahorita, porque entonces usted se va a dar cuenta de lo que son trapos de inmundicia. Y yo, cuando doy ejemplo, este ejemplo, lo pongo un poco más suave, ¿no? No es realmente lo que se refiere, pero dice, usted imagínese que está en su pueblo, que el carnicero de su pueblo está matando el puerco, entonces con el trapo limpia la sangre, entonces se le cae a la tierra, lo levanta y la agarra y luego ese va y lo trae y lo ofrece a Dios. Eso es el trapo de inmundicia más leve de lo que realmente es. Pero eso es lo que yo, dejándole para que no, darles la referencia completa de lo que es. Pero ya se da un ejemplo, ¿no? La justicia del hombre son garras de inmundicia. Después, el siguiente paso, primero fue la rebeldía, después fue arrepentimiento y ahora viene el regocijo. El versículo 20 al 24. Vamos a parar. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí Jesucristo está respondiendo a las acusaciones de los fariseos y de los escribas, porque el padre no solo corrió a recibir su hijo, sino que honró el regreso del joven por preparar una comida, un banquete e invitar a todo el pueblo. El padre no le permitió al hijo menor que terminara su confesión, le interrumpió, le perdonó y ordenó que empezara el festejo. Aquí el padre de la historia nos está mostrando cuál es la actitud de nuestro Padre Celestial para aquellos pecadores que se arrepienten. Él es rico en misericordia y gracia y grande en su amor hacia ellos. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Apúntenlo, y no lo voy a leer para que esté por tiempo ahorita. Todo esto es posible gracias al sacrificio de su Hijo en la cruz. No importa lo que algunos predicadores y cantantes digan en sus canciones, no somos salvos por el amor de Dios. Dios ama a todo el mundo y no todo el mundo es salvo. Somos salvos por la gracia de Dios, y la gracia es amor que paga el precio. Dice el Juan 3:16, porque Dios amó a todo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo somos salvos? En la referencia que les di de Efesios capítulo 2 del 1 al 10, lo explica bien claramente, pero los versículos 8 y 9 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto de ninguno de vosotros, porque es don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Es obra que Dios ha hecho. En el Medio Oriente, las personas mayores no usaban correr. Era algo, eso lo dejaban para los esclavos y para los niños que estaban jugando. Pero los padres, era deshonroso para los ancianos correr. Y pues ellos usaban unas clases de faldas, no tengo el nombre correcto. Tenían que levantarse las faldas y ir corriendo. sí querían hacerlo de esa forma, así es que de alguna forma era indecoroso para un anciano correr. El anciano corrió a encontrar a su hijo. ¿Por qué? Primero, la razón más obvia es por el amor del padre y su deseo de mostrarle ese amor. Pero hay algo más. Este hijo descarriado había traído deshonra a su familia y a su pueblo, y según Deuteronomio 21, del 18 al 21, tenía que ser apedreado hasta morir. Así es que si los vecinos hubieran empezado a apedrearlo, tendrían que haber apedreado al anciano padre junto con ellos, que estaba abrazado a su hijo. O sea, es realmente una descripción hermosa de nuestro padre al enviar a su hijo amado y mostrar su amor. Él también abrió sus brazos y dice, ok, quieren golpear a mis hijos, tienen que pasar por mí, golpearme a mí primero. El amor de Dios estaba mostrándose ahí. Y leyendo la escritura, inmediatamente después de esta escritura, del 21, 18 al 21, del 22 al 24, está diciendo ahí el mismo Deuteronomio, maldito todo aquel que es colgado en un madero y te quedas en shock. Aquí está Jesucristo contando esta historia, cómo este muchacho debe ser apedreado, de recibir el castigo de parte del pueblo por su rebelión, de acuerdo a la ley de Mosaica. Y después de eso, el padre va e interviene y no es llevado a cabo el castigo por alguna razón. La nuestra es porque Jesucristo llevó nuestros pecados y Él llevó todo el castigo que nosotros merecíamos. Pero enseguida los siguientes versículos dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo fue puesto en ese madero sin haber merecido o sin haber hecho pecado. El castigo que se merecía usted y el castigo que me merecía yo fue puesto en Jesucristo. Dice otra vez en Isaías 53, si usted lo lee, va a decir que Él llevó nuestras dolencias, Él cargó nuestros pecados y lo tuvimos como azotado de Dios, como que Dios lo había estado castigando a Él, pero fue por nuestros pecados que Él fue azotado, que Él llevó nuestras el joven debería ser apedreado, debería morir, y si los jóvenes, y si los, las personas de la vecindad hubieran empezado a apedrearlo, habían tenido que apedrear primero al anciano padre. Todo lo que el joven había esperado allá en el país lejano lo descubrió al regresar a casa: ropa, joyas, amigos, celebración gozosa, amor y seguridad para el futuro. ¿Cuál fue la diferencia ahora? En vez de decir al padre, dame, 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 ahora dice, hazme uno de tus siervos. Él estaba dispuesto a humillarse, a pedir perdón, en arrepentimiento. Entonces ahora él podía decir, hazme como uno de tus siervos. En este momento, el padre no le pidió que se ganara su perdón, porque ninguna cantidad de buenas obras puede salvarnos de nuestros pecados. Ahora sí, aunque no tengamos tiempo, dice el pastor, vamos a leer esta cita. Vaya a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Dice, decía nuestro pastor, voy a decirles lo que les diría si tuviera tiempo. Capítulo 3, versículos del 3 al 7. Si ya están ahí, dicen amén. Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor, dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es Pablo hablándole a sus hermanos en la iglesia, hermanos. Yo no soy, es Pablito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es que, ¿quieres saber cuáles son los requisitos para ser salvo? Pues todos esos requisitos que nos dan ahí, insensatos, rebeldes, y viviendo en malicia y envidia y aborrecibles, y en ciertos niveles y grados, todas esas cosas las practicábamos en el pasado. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, poco a poco estamos dejando todo eso atrás por la obra que Jesucristo está haciendo en cada uno de nosotros, y así podemos nosotros ahora heredar la vida eterna que Dios nos da. Así es que en el país lejano el hijo pródigo aprendió lo que significa la miseria, pero de vuelta a casa descubrió lo que es la misericordia. El anillo era una señal de condición de hijo, y el mejor vestido era prueba de su aceptación de nuevo en la familia. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como una novia se adorna con sus joyas. Y el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, Jesucristo lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Los criados, los esclavos, los criados no llevaban anillos, solamente los hijos llevan anillos, ni zapatos, ni ropa costosa. Y el banquete fue la manera en que el padre mostraba su alegría y lo compartía con otros. La misma forma que el pastor que encontró a su oveja fue y celebró con sus amigos, la mujer encontró su monedita especial, fue y celebró con sus amigos. Ahora el padre va y llama a la comunidad y dice: vamos a celebrar, porque este mi hijo era muerto y ha vivido, estaba perdido y ha sido hallado una vez más. Ahora, si este padre hubiera tratado al hijo de acuerdo a la ley, se habría celebrado un funeral, no un festejo. Así es que, para terminar, y no es porque ya era el terminar ahí, vamos a Salmo 103, del 10 al 14. Salmo 103, perdón. Versículos 10 al 14. Vamos a leer. Dice: no has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es interesante ver cómo el padre explica la condición en la cual estaba su hijo. Dice: estaba muerto y ahora está vivo. Estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Esta es igualmente la forma en que nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos en Juan 10, 14, 6. Dice, cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre más solamente a través de Jesucristo. Así es que este joven estaba perdido, esta persona pecadora estaba perdido, y dice Jesucristo: yo soy el camino. Estaba ignorante, estaba fuera de sí, no sabía que estaba en pecado, y de alguna forma dice Jesucristo: yo soy la verdad. Y una vez más estaba muerto, y dice Jesucristo: yo soy la vida. Así es que hay solamente una forma de venir al Padre, es por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora le podría preguntar: ¿usted ha venido a casa? ¿Está ya seguro de su salvación? Y la seguridad viene si usted tiene fe en Jesucristo, si usted ha reconocido sus pecados, que todos los tenemos, pero es necesario no estar orgullosos de nuestra jerarquía, de nuestra religión, de las obras que hemos hecho. Es estar en humildad, sabiendo de la necesidad que tenemos del perdón de Dios para ellos. Yo estaba meditando en esta parábola y me hubiera pensado: ¿qué tal si llega el hijo pródigo y el padre desde lejos le dice: ok, ¿sabes qué? Vístanlo, pónganle zapatos, denle el anillo de la casa, hagan una fiesta, pero que no me hable, que no me toque, que esté por allá. ¿Ustedes creen que el hijo hubiese sentido que era aceptado? O sea, no hubiera sabido en qué posición estaba, pero cuando él empezó a confesar: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, el padre fue, lo abrazó y le hizo que callara su boca, que no siguiera diciendo la condición en la que él estaba. Él sabía en la condición que estaba. El padre estaba listo para humillarse él mismo, ir corriendo a encontrar a su hijo y ofrecerle su amor y su perdón. Eso es en sí lo que el Padre hace con cada uno de nosotros. Cuando en humildad venimos confesando nuestros pecados, sabiendo que no somos justos, ni dignos, ni perfectos, como Él requiere para poder estar en su presencia. Pero cuando usted viene en humildad confesando sus pecados delante de Él, Dios no lo va a tratar desde lejos. Él no va a decir, oh, está bien, estás aceptado, ven a la iglesia todos los domingos y está bien, ya estamos bien. No, Él viene, lo abraza y le muestra su gracia, su amor y su misericordia. Y quiere tener una relación íntima con ustedes. Por eso, si usted tuviera la oportunidad de enseñar, y a veces se asusta uno, pero le da la oportunidad de leer su palabra, de estar en oración, de llamarlo a un, no que haya niveles en el cristianismo, pero cuando usted tiene la necesidad de enseñar o de compartir, usted se va a preparar y usted va a tener un mejor conocimiento de lo que es ser un servidor de Cristo. Así es que una tercera parte del mensaje ha concluido aquí. Vamos a orar y vamos a terminar con este servicio hoy. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre. Gracias por tu gracia, misericordia, porque no nos has dado conforme a lo que merecíamos. La justicia perfecta, la ira santa del Dios Todopoderoso. Mas nos has dado la misericordia que estás tratando con todo el universo ahorita y a nosotros mucho más con la gracia, el regalo de ser llamados hijos de Dios, porque todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, tú les has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Te pido, Padre, que hables a nuestros corazones a cada momento, que no nos dejes, Señor, y que nos demos cuenta que tú estás con nosotros cuando estamos a punto de ser tentados, que podamos tomar la puerta de salida que tú estás preparando para nosotros. Gracias te doy por mis hermanos, bendice sus empleos, bendice sus lugares de donde estén esta tarde, sus escuelas, Padre eterno. Gracias te doy por ellos. Bendícelos y bendice, Señor, a nuestro pastor donde él está, en el nombre de Jesús. Gracias, que el Señor les bendiga.